imagen no las ha perdido, está en el máximo de su juego. ¿Qué necesita? Un coche ganador. Evidentemente él hubiera querido un coche ganador y mi sensación es que si hubiera podido fichar por Mercedes, hubiera fichado por Mercedes. Pero la opción que había sobre la mesa más clara y que le hace también feliz, porque eso yo creo que es un componente importante en estas decisiones, para Fernando era volver a Renault, que siempre ha sido su casa.
Lo normal, Cristóbal, sería otro título mundial para Hamilton el año que viene, ¿no?
El año que viene me queda lejos, ¿eh? Yo lo veo más para este año y el año que viene a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Oye, ¿y cómo puede ser y cómo se explica, Cristóbal, tantos años de dominio de Mercedes contra escuderías tan históricas y con tanto potencial humano y económico como, por ejemplo, McLaren y Ferrari? ¿Por qué Mercedes ha dado con la tecla y otras escuderías con más tradición no? Se ha cortado, ¿eh? Decía yo, digo, ha pegado un tajo Cristóbal, digo, que no me pegaba, ¿eh? Nos estaba comentando Chuti que el año que viene quítate de la cabeza que Fernando vaya a ganar muchas carreras. Hombre, alguna puede ser, pero no será lo normal.
Yo creo que mucha gente ahora se va a subir al globito este, ¿no? Entre Sainz con Ferrari, la vuelta de Alonso y que de nuevo vamos a tener otra España que sabe un montón de Fórmula 1, que los domingos va a haber cuñados y cuñadas que te sepan hablar del R2, el R3 y todo esto. Y bueno, a mí, ¿sabes lo que me mola de lo de Fernando Alonso? Lo que más me gusta del todo, y además por el mono que va a llevar, que me recuerda cuando era pequeño, tío. Cuando era pequeño y aquellas carreras se veían en familia, como sí, si fuera un partido de fútbol, como si fuera una etapa grande del Tour. Y es lo que me gusta, esa nostalgia de ver a Fernando y ojalá que se repita ese ambiente. Ya no soy tan pequeño, no tengo esa ilusión, pero ojalá que las nuevas generaciones pues se enganchen como hicimos aquellos chavales.
Cristóbal, te estaba preguntando que por qué Ferrari y McLaren no son capaces de ponerse a la altura de Mercedes después de tantas temporadas.
Bueno, es largo de explicar, pero en síntesis es una cuestión de inercia. En 2014 Mercedes acertó totalmente el concepto del motor, el motor turbo híbrido, que todavía hoy montan una evolución de aquel propulsor, y eso junto con un equipo técnico que se estuvo fraguando durante muchos años y que han hecho el equipo perfecto, ¿no? El equipo humano perfecto, la conjunción es que están un paso por delante. Entonces tú estás un paso por delante, sigues trabajando a destajo, mantienes la motivación, estás ganando, ingresas mucho dinero, te permites también gastar muchísimo dinero y digamos que el círculo virtuoso se realimenta. Esa es la explicación, porque los demás no son mancos. Ferrari sabe hacer perfectamente un gran motor, de hecho lo ha hecho. Honda también la ha sabido hacerlo con muchos años y la ventaja es que Mercedes empezó antes, ¿no? Y neutralizar diferencias cuando todos están trabajando, vamos a decir, al mismo ritmo, es difícil. Si está medio segundo por delante en 2014 y sigue evolucionando sobre ese concepto al mismo ritmo que lo hacen los demás, siempre va a estar medio segundo por delante, ¿no? Por eso también está tanto Fernando como nosotros los aficionados, como Carlos en Ferrari, deseando que llegue 2022 con esa revolución normativa, donde de alguna manera las cartas se vuelven a barajar.
¿Y se hace ese cambio de normativa precisamente para que el dominio de Mercedes no sea tan exagerado como ahora, ¿no?
Entre Podría otros. Decirse que sí, exacto, también para reducir costes, también para que los coches se puedan perseguir mejor los unos a los otros, que no haya que dejar esas distancias que ahora la aerodinámica fuerza a los coches. Es para hacer una Fórmula 1 más emocionante y más competitiva.
Vamos a ver qué pasa, pero estamos ante una temporada apasionante, ¿no? La vuelta de Fernando, Cristóbal, ha cambiado el panorama de este deporte. Te iba a decir que en este país, pero me da la sensación de que en todo el circuito en general, porque Fernando sigue siendo un tipo que vende mucho, ¿no? Para bien y para mal.
Sin duda. Esto es una noticia que va mucho más allá de las fronteras españolas, por supuesto. Ayer, para no ir más lejos, la BBC, cuando se aventuró ya, cuando supimos, digamos, que esto iba a suceder, lo primero que dijo es vuelve rivalidad Alonso Hamilton. Y eso es muy gordo, ¿no? Recordemos que Hamilton está en Mercedes y está ganando mundiales uno tras otro. Y lo primero que al medio inglés público de referencia se le ocurre es hablar de esa rivalidad, ¿no? De esa campeón, camino a heptacampeón, con Fernando Alonso. Es una noticia de calado mundial, por supuesto que sí.
Aquella rivalidad ya no es tanta, ¿no? Entre Fernando y Hamilton de cuando compartían equipo en Ferrari, por ejemplo.
Bueno, la rivalidad no se va, David, eso te lo garantizo. Pero lo que son es más maduros ambos. Quizá no comparten equipo, fundamental. Y segundo, pues el tiempo templa también los caracteres. Yo creo que no son las mismas personas y que hoy lo gestionarían con más madurez y además se admiran mucho entre ellos.
Voy acabando, pero si Fernando Alonso fuese brasileño y no español, Cristóbal, yo te pregunto, oye, para ti, ¿quién es mejor piloto de Fórmula 1, Hamilton o Alonso? ¿Qué me contestas?
Bueno, siendo brasileño, español o alemán, yo creo que Fernando Alonso es un piloto en la pista completo que Hamilton. Quizá, en vuelta rápida esté un punto por detrás, pero creo que tiene una visión de carrera mejor y creo que batalla incluso mejor que Hamilton, que tiene más habilidad para adelantar sin hacer, permíteme la palabra, guarradas.
Y entonces, para los que no somos expertos en la materia, Cristóbal, ¿cómo se entiende que uno tenga tantos mundiales, campeonatos del mundo y el otro dos, por mala suerte, por malas elecciones de volantes?
Bueno, la palabra es circunstancias, ¿no? Y esto ha ocurrido en todos los deportes y en todas las épocas. En el caso de la Fórmula 1, donde hay un componente técnico tan importante, quizá todavía más. Pero lo que está claro es que por pilotaje nunca fue. Estando en Mercedes hubiera ganado todos los títulos que ha ganado Hamilton, sin lugar a, lo voy a decir así, claro. ¿Cómo se han producido estas circunstancias? ¿Cuáles ha provocado el piloto y cuál es su entorno y cuáles son una simple injusticia o una cuestión de suerte? Es opinable. Él dirá que eligió todo perfectamente, que nunca se equivocó, que todo lo hizo por motivos claros e incontestables. Yo no me atrevo a rebatirlo. Lo que está claro es que, por lo que fuera, ciertas elecciones han dado mal resultado. No me atrevo a decir que fueron malas decisiones, porque a toro pasado todos somos muy, muy, muy inteligentes y tenemos mucha perspectiva. Pero lo que está claro es que no dieron resultado y eso pues se ha convertido en tener menos títulos.
¿Habrá pique Carlos Sainz y Fernando Alonso? Son muy amigos, pero en la pista, Cristóbal, como que no.
Lo bueno es que se respetan mucho, ¿no? Y saben que son los dos españoles, que sienten que tienen también una función social, incluso, me atrevo a decir, ¿no? En una Fórmula 1 anglosajona, que lo ha sido siempre y lo sigue siendo, no pueden permitirse el lujo de estar enemistados o separados. Mientras no pase nada muy flagrante en pista, y sinceramente no lo espero, no ha pasado en todos los años que han compartido pista, que han sido cuatro, pues no va a pasar el año que viene. Y desde luego se tienen un cariño enorme para Carlos. Fernando ha sido el gran ídolo, ¿no? Quizá de su infancia sobre todo, y para Fernando, Carlos es alumno, por decirlo así. Quizá es el piloto español que ha pasado por la parrilla con el que mejor relación ha tenido, así que eso creo que va a seguir exactamente igual.
La última pregunta, y ahora sí que te despido, pero ¿firmas Fernando Alonso tercero en el Mundial de Pilotos o no el año que viene? ¿Tercero?
Sin duda, dame el papel ya que lo ponemos el negro sobre el blanco. Pero insisto, David, más allá de los podios, más allá de las victorias, hay que saber paladear, apreciar y valorar lo que significa tener a Fernando en pista, porque da mucho juego. Te digo un último dato. Liberty Media, la propietaria de la Fórmula 1, te garantizo que toda la carne en el asador para que este acuerdo se haga realidad. Es decir, no es una cosa de españolismo, ¿no? Y también la Liberty sabe que Fernando no va a ganar carreras y aún así lo quieren allí, porque aporta y mucho al deporte.
Cuídate, Cristóbal.
Igualmente, un placer.
Y muchas gracias por acercarnos un poquito más lo que va a suponer la vuelta de Fernando Alonso al Mundial de Fórmula 1. Hoy será oficial, creo que vía comunicado, será piloto del Renault a partir ya de la próxima temporada. Cristóbal Rossaleni, como siempre, un auténtico fenómeno, hablando de todo, pero especialmente de la Fórmula 1. 11:40, una menos en Canarias, hasta las 12, a diario aquí en Radio Marca.
Your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a car that must get played by organization. But ooh la, she was such a good girl to me.
Venga, seguimos adelante. Tenía ganas yo de hablar con un amigo que además tiene en mente hacer algo por una muy buena causa. Martín Jaqueta, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está, señor Sánchez? ¿Cómo está?
Yo muy bien. ¿Y usted cómo ha llevado el confinamiento? Espero que todos bien, usted y los suyos.
Estamos bien, sanos por suerte, pero un poco aburrido aquello, ¿eh?
Sí, ¿no?
Algo así. Queremos volver a la normalidad. Por suerte ya abrimos el centro, abrimos Boutique Gym y bueno, ahí estamos intentando volver a la normalidad.
Eso te iba a preguntar. Ahora te pregunto por lo de Lanzarote, que es espectacular y tiene una pintaza de escándalo, pero para la gente que os dedicáis a la gestión de los gimnasios de este país, por ejemplo, el tema cómo lo lleváis, la reentrée a la normalidad, ¿cómo la lleváis?
Te hablo con muchísimo optimismo, pero con toda la sinceridad. Está complicado, está realmente complicado, porque la gente, lo que bueno es para el coronavirus, que el verano, ¿no? Pero el calor ese hace que la gente se haya alejado un poco más temprano del gimnasio. Ahora mismo todo el mundo te habla ya de septiembre, con lo cual, bueno, vamos a pasar lo que fue junio, lo pasamos mal, julio lo pasaremos mal y agosto, bueno, habitualmente también lo hemos pasado mal, pero estamos en una situación compleja. Esperamos que la gente pierda un poco el miedo de volver a los centros deportivos y que vuelva toda la normalidad en septiembre. Ese es nuestro deseo. Le tenemos un poco de respeto al tema del rebrote. Esperemos que eso no exista, porque si no, sí complicaría la vida de muchos centros.
Muchas medidas habéis tenido que tomar, muchos cambios en el gimnasio, sí. ¿No?
Básicamente, siempre destacamos por tener un gimnasio limpio, pero ahora con mucho más detalle, ¿no? Tú cuando entras al gimnasio ahora mismo te tienes que limpiar los pies para desinfectar las suelas de los zapatos o zapatillas que traigas. A partir de ahí obligamos a que la gente se ponga, bueno, obligamos con cariño, por supuesto, que se pase el gel alcohólico por las manos, les medimos la fiebre. Y a partir de ahí pueden entrar en el gimnasio. Nosotros estamos con uso de mascarilla todos los profesionales y luego las personas lo deciden, porque por lo general hacer deporte con una mascarilla puesta es muy, muy, muy complejo. Entonces la gente, casi todos llegan con mascarilla porque lo obliga en todos los pasos de la calle, pero cuando llega muchos se la quitan, la verdad.
Cuéntame lo de Lanzarote, Martín.
Lanzarote, qué buena aventura tenemos. La verdad, me han invitado a una causa solidaria que estoy encantado de poder participar, y vamos a nadar contra Lela, vamos a hacer brazadas solidarias para ayudar a la asociación, a la NEM, que es la Asociación de Lanzarote de Esclerosis Múltiple, y bueno, ahí estamos todos involucrados en dar brazadas solidarias para un reto que al haber estado tanto tiempo en confinados se nos hace complicado, pero oye, tiraremos de experiencia. Hay que nadar 15 kilómetros, vamos a nadar toda la isla La Graciosa, con lo cual llegamos a Lanzarote y nos tomamos un ferry para La Graciosa y vamos a dar la vuelta a la isla, que si todo sale bien, bueno, echaremos nuestra brazada solidaria.
Muy bonito, y sobre todo por una muy buena causa.
Sí,
tristemente de moda nuevamente por el por el tema de Unzué, que Martín es un deportista, no, iba a decir de tu nivel, seguramente no tanto, pero que le pega escandalosamente bien a la bici, que corre escandalosamente bien. El tema del nado no sé cómo lo lleva, pero es uno de estos, vamos, del triatlón puro y duro, ¿eh?
Un crack. La verdad que es un crack y nada también bien. Así que lo va a hacer brillantemente bien.
¿Esto de Lanzarote lo teníais ya pensado hace tiempo?
Lo teníamos pensado hace tiempo. Lo que pasa es que empezó a tambalear un poco con todo el tema COVID. Teníamos pensado, por supuesto, realizar los entrenamientos que requieren semejante situación. Pero el tema del COVID empezó a tambalear un poco ya la actividad en sí. Pero bueno, lo pudieron sacar adelante los compañeros de nado, de la asociación de nado de Lanzarote, lo pudieron sacar adelante la actividad. ¿Sí? Y a partir de ahí, ahí nos lanzamos todos, porque la verdad que tenemos ganas de vivir esta experiencia, de ayudar por encima de todo y además de hacer actividades. Nosotros somos personas de actividades, necesitamos esto como el aire. Entonces, qué mejor que haya podido salir adelante y que nos lanzamos, no a la piscina en este caso, nos lanzamos al mar a nadar nuestros 15 kilómetros.
Martín, ahora tengo que volver un poquito a la rutina del deporte, que la tengo no olvidada, sino lo siguiente, no solo por lo del COVID, ya antes había abandonado un poquito. Estoy ahí, ahora me he quitado, por ejemplo, el pan. He dicho, en este mes me voy a quitar el pan, solo una tostadita por la mañana. ¿Hago bien?
Sí, haces bien. Ojo, hay que ver también el pan. Cuando hablamos de pan, cuando compramos un pan industrializado que está envuelto en un envase, yo no soy de recomendarlos mucho, pero un buen pan casero quizá es un buen alimento. Dicho esto, engorda, como todo. Entonces, me parece bien que lo que ingieras en el desayuno a la mañana, una tostadita me parece correcto, y a partir de ahí, bueno, hay que reducir la ingesta lo máximo posible. Pero no solamente el pan, hay que revisar otras muchas cuestiones que, ojo, yo siempre que te veo bien a ti, ¿eh?
Sí, es que yo te iba a decir, soy de genética bien. de genética buena, o sea, pero...
Sí, no, debo reconocer que sí. Eres un hueso duro de gimnasio, pero sí. Con una buena genética, eso es cierto.
Y por ejemplo, llevo 3 días comiendo pasta con atún, además de que porque me gusta, porque es facilona. ¿Eso es bueno? ¿No?
Ahí mal asunto, amigo.
Solo para comer, para cenar no.
A ver, para comer estás metiendo mucho hidrato de carbono, sí, por la pasta, y el atún no deja de tener un porcentaje alto de grasa, con lo cual, hostia, malo no es, pero ojo, que eso hay que quemarlo, porque si no se acumula.
Ya, pero estoy quemando poco, porque es que es verdad que estoy de Rodríguez en casa, Martín, y tal como acabo de comer, me voy a la cama a ver series.
Es que me acabas, es la típica comida de soltero, del que está solo en casa, porque fácil, pasta, lata de atún y está bueno, claro.
Oye, te digo una cosa, yo estuve en el 96 viviendo en Inglaterra, en Londres,
¿sí?
Y yo creo que del año, no te exagero, de 300 días o de 200 días, 120 comí pasta con atún y volví que mi madre pensaba que había caído en la droga. Te lo digo en serio,
A ver, bueno, habría que ver ahí también qué movilidad tuviste. Pero a ver, yo te recomiendo que tires un poquito más de algún pollito a la plancha, sí, que también es muy fácil de hacer, muy de soltero, y un pollito a la plancha a la noche, te lo recomiendo. En la comida, la pasta no está mal si la metemos 2-3 veces por semana, pero sí, eso sí, hay que quemarlo, hay que quemarlo, David, hay que quemarlo.
¿Y el pollo del corral o no nos obsesionemos con eso, sí?
No, de corral siempre. Tú calcula que la materia prima, cuanto mejor sea el alimento, luego viene el segundo proceso, que es cocinarlo medianamente bien, ingerirlo a un buen horario. Ahí lo tenemos todo correcto. Pero siempre compra, gastar dinero en un buen producto, sí que lo recomendaré siempre, porque a veces tiramos a lo fácil y a lo barato, y ojo, que lo barato aquí sale caro.
Oye, Martín, ¿tú qué vas a comer hoy, por ejemplo? ¿Ya lo tienes pensado o no?
Sí, hoy voy a comer una ensalada de quinoa, muchísima verdura con algo de quinoa. Hoy tengo una ensalada rica. El estar en el gimnasio tiene algo muy bueno, que tenemos a Renzo, a nuestro gran chef, que nos hace unas ensaladitas súper sanas. Yo he notado muchísimo la diferencia en mi cuerpo de estar un poco más fino gracias a comer sano con Renzo todos los días. Cuando no como quinoa, me hago una ensalada y así voy tirando. A veces le pongo algo de arroz integral y esos son mis días a días en la comida. A la noche trato de tirar más a la proteína.
Yo quería hacerme comiditas así, platos buenos ahí, en plan sanos, pero es que se me han llevado la Thermomix a Barcelona. O sea, estoy en paños menores ahora mismo.
Yo siempre lo digo, que si algún día me separo, la Thermomix la llevo.
Sí, sí, yo también.
Ojalá que no me separe.
Yo le doy la custodia de los tres niños, pero la Thermomix me la quedo yo.
Ay, qué grande. Pues yo igual.
Pero no tengas ninguna. Pero mira, lo de la quinoa me ha dado una buena idea. Creo que esa es facilita, además, de hacer.
Facilita de hacer. Igual a la pasta. De hecho, te diría que te hagas el doble para tener para mañana, así no cocinas dos veces. Y sí, luego le pones un poquito de verdurita y a disfrutar, porque está buena.
Oye, ¿Boutique Gym cierra en verano o no?
No, Boutique Gym, como todos los veranos, siempre estuvimos abiertos. Quizá algún domingo cerremos, pero vamos, que por lo general estamos abiertos, que la gente se merece que el centro está abierto esperándoles.
Oye, ¿cuál es el deporte de moda? ¿Lo de los runners sigue tan de moda como siempre? ¿O tú, Martín, empiezas a detectar que hay otros deportes que van a pegar fuerte el año que viene? Sobre todo después de lo del COVID, que a lo mejor también nos cambia los hábitos en eso, ¿no?
Pues fíjate qué buena pregunta. Lo dijiste prácticamente me diste la respuesta. Los runners se pusieron muy de moda, estaban muy a tope. Empezó a caer aquello un poquito porque empezó a ponerse también de moda el boxeo y la actividad. ¿Y qué pasa? Que el COVID hace que volvamos a correr. ¿Por qué? Porque es lo único que te puedes poner las zapatillas, ves la distancia de quien esté corriendo por ahí, la ves claramente, entonces es más seguro correr, y creo que la gente está saliendo más a la calle otra vez como en temporadas anteriores. El tema del boxeo, que tan de moda estaba y tan furor estaba haciendo, ojo, porque ahora la distancia de,
claro,
de simplemente boxear en un espacio cerrado está un poquito más compleja. Entonces creo que la gente va a volver a correr, al menos hasta septiembre. Creo que en septiembre va a volver toda la normalidad.
Oye, ¿y esto que me comentabas? Si yo como pasta y tengo que hacer deporte, ¿cuántas abdominales tendría que hacer para que digas, con eso ya lo has quemado? ¿O no va así?
Bueno, a ver, no va tan así. La verdad que yo soy partidario como entrenador. Hay gente que se hace 3.000 abdominales diarias. Hostia, y eso para mí...
No tengo ni tiempo.
Mí, no, es que no, ni siquiera está bien. Tiempo tienes porque al final lleva muy poco tiempo. Sí. Pero yo soy partidario de trabajar todo el cuerpo, el abdomen como un músculo más. Como trabajamos glúteos, piernas y brazos, para mí el abdomen merece que le dedicamos el mismo tiempo que al resto del cuerpo. A partir de ahí... Hay que cuidar mucho la alimentación. ¿Por qué? ¿Por qué, David? Porque hay gente que está mucho más fuerte de lo que cree, pero está tapada de grasa. Entonces, al final, cuidando la alimentación, que es la base de un buen hábito, la base es la alimentación. A partir de ahí, con poquito ejercicio, 15, 20 minutos al día, podemos estar bastante, bastante bien. Y con eso yo ya le daría un aprobado a todo el mundo. Quien quiera un 10, pues claro que hay que currárselo mucho más. Ya ahí entramos en entrenamiento a nivel élite, que por más amateur que sea, hay que entrenar como un élite, como si lo fueses. Y eso ya necesitamos la horita y media todos los días.
Antes de despedirte, Martín, recuérdame otra vez lo de Lanzarote. ¿Cuándo lo hacéis y qué vais a hacer?
Viajamos el viernes, nos tomamos un ferry para La Graciosa. Y a partir de ahí, nadar 15 kilómetros, porque es lo que la Vuelta a La Graciosa exige, y todo para ayudar a la NEM, ¿no? La Fundación de Lanzarote de Esclerosis Múltiple, que nos necesitan. Y nosotros podemos ayudar de una manera que nos gusta mucho, que es nadando. Entonces, quien no pueda nadar, hay una cuenta bancaria que se las pasaré en mis redes sociales para que nos ayuden de alguna manera poniendo un eurito, dos o los que puedan. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mucha gente que realmente lo necesita.
Martín Jaqueta, entrenador personal, CEO de Boutique Gym, gracias por atender un día más a Radio Marca y nos cuentas a vuelta de Lanzarote, amigo.
Por supuesto, gran abrazo, pasarlo bien.
Igualmente, venga, seguimos.
Adiós, adiós.
Gazpachito tiene algo que contarme, ¿sí o no, Adri? Dale, dale.
Hola, David. El radiotuneador se me ha escacharrao.
Tío.
Pero no pasa nada. Hoy no necesitamos tunear el corte. Os explico brevemente qué es lo que vamos a escuchar. Se jugaba la clasificación mundial de rugby de Japón 2019. Se enfrentaba España con Rumanía, conduciendo el marcador matinal José Rodríguez. y de enviados especiales a la Complutense, Pedro San Miguel y nuestro compañero del diario Marca, Fernando Carreño. Y esto fue lo que pasó.
Están al campo, qué bonito también es esto.
Pero bueno, es que yo creo que no hay otro camino ahora mismo para impulsarlo, aparte de que luego se haga una labor interna federativa de optimización de recursos, de captación, etcétera. Pero es que, mira, en España todos los deportes necesitan un banderín de enganche y suele ser la selección. Perdón, ya fue muy importante que el Seven, que el de chicos y el de chicas estuvieran en los Juegos Olímpicos. El de... Perdón, que las chicas estuvieran en su...
Normalmente en radio, cuando hay un problema en la emisión, ya sea un micrófono roto, una llamada que se corta o un compañero con una tos crónica, siempre aparece una voz amiga que te solvente el problema. Pero mira, este no es el caso. Carreño durante 4 minutos estuvo hablando y tosiendo, y ni la voz amiga de Pedro San Miguel ni José Rodríguez apareció para echarle una mano.
Muy de acuerdo, o sea, muy de acuerdo, de mucho respeto a la tradición del rugby. Se perdió el partido ante Uruguay por un error puntual en una jugada, pero vamos, yo creo que todo eso pues debe quedar ya en la historia y pensar en el futuro, en lo que viene por delante.
Pues desde luego es muy alentador. Fernando Carreño, compañero de Marca, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros y disculpad mi estado físico.
No te preocupes, no te nos ahogues. Bebe un poquito de agua, que es mejor asegurarnos, para que seguro que en ese Mundial de 2019 podamos contarlo y divertirnos. Ahí va. Que mala suerte, no está jugando una mala pasada ahora.
No, hace fresco, José, hace fresco, ya, aquí ya estamos, date cuenta.
Pero la intervención tuvo final feliz y Carreño sobrevivió gracias a los sabios consejos de José Rodríguez.
No te nos ahogues, bebe un poquito de agua.
Y también gracias al análisis climatológico de Pedro.
Hace fresco, José.
Así nos gusta acabar el Radio Tuning con un buen final feliz.
Y en el próximo Radio Tuning
hablaremos seriamente sobre las adicciones en el deporte.
Soy adicto al yogur líquido. Necesito el yogur líquido para vivir. Y ese chorro.
Pues hasta aquí otro Radio Tuning, David. La próxima semana, mucho más. Adiós.
Espectacular, ¿eh? Espectacular el gazpachito, Chuti. No estamos para toser ahora. Cámete las pumillas que la liamos.
Verdad, mejor. Bueno, meto así al codo, ¿eh?
El 11 de julio de 2010 todos los españoles fuimos muy grandes. Y este sábado 11 de julio de 2020 con tu marca seremos aún más grandes. Acércate a tu kiosco y no te pierdas el especial en tamaño gigante sobre la selección española que hizo historia en el Mundial de Sudáfrica, contada por sus protagonistas. Este sábado gratis con marca, el suplemento gigante sobre nuestro triunfo en el Mundial. No lo dejes escapar. Hasta mañana. Cuidaros. Chao, chao.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola
Antonio, muy buenas.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. ¡Lo damos todo!
Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like